vamos a hablar un poco de el desarrollo del país y de determinados cuellos de botellas que el país tiene. Probablemente uno es la educación, probablemente otros tengan que ver con el empleo de calidad, de lo que muchas veces hemos hablado. Jaime, vamos a recibir en este caso y desde Chile a Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, para seguir conversando sobre estos temas. Agustín, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Soy Miguel.
Muy bien, por suerte. A veces, en estos contextos, ¿no? Rendición de cuentas, presupuestos, terminamos muy enfocados en numeritos y se va un poco del norte lo conceptual. Y me interesa enfocarnos un poco en lo conceptual ahora. Si uno observa la economía uruguaya, ¿dónde encuentra hoy los principales nudos para el desarrollo?
Primero parece que es como contextualizar dónde estamos parados, ¿no? Yo creo que todavía está empezando a terminar una discusión que hasta capaz que hace unos meses era vigente de si seguíamos en aquel boom, si seguíamos en las tasas de crecimiento, si lo natural de esta nueva era de crecimiento del Uruguay era tasas del 4, del 5, del 6, o seguíamos siendo el mismo país que nos ha ido bien durante 10, 12 años. Uh-huh. Creo que lo que está pasando estos meses nos confirma que, bueno, hay un quiebre, que uno lo ve, mira los números macro, y hasta el 2014, básicamente del 2004 al 2014, el Uruguay creció a un promedio muy por encima de su promedio histórico, por alrededor del 5% en promedio en todos esos años. Uh-huh. Y a partir del 2015 empezó otra realidad. Uh-huh. Pasó Tabaré Vázquez cuando subió el 1 de marzo, no fue un gobierno más de Frente Amplio, no tuvo la misma coyuntura que había tenido en su primer gobierno, ni que hablar de Mujica, uh-huh, sino que enfrentó otra realidad que se vio clarito de que fue el primer gobierno de Frente Amplio que tuvo que aplicar un ajuste fiscal en su primer año de gobierno para ordenar, porque bueno, el déficit que ahora volvimos a hablar por tema rendición de cuenta, sí, ya había ido de margen. Uh-huh. Y ahí hay un criterio que se usa a veces de que el déficit no es malo en sí mismo, un poco de déficit, entonces ¿cuál es el umbral? Y bueno, ahí hay discusiones, pero lo que a veces se mira y hay ciertos acuerdos de que bueno, uno puede tener un déficit que es más o menos que está por debajo de lo que uno espera crecer. Y nos encontramos de que ya hace unos cuantos años estamos teniendo déficit. Bueno, este año probablemente vamos a andar en el 4 y vamos a crecer alrededor del 2, estimados en el 7, nuestra proyección da 2,1, pero el 2017, el 2016, el 2015 tuvimos déficit bastante más alto de lo que crecimos. Y eso vos ponías algo en un tuit el otro día, creo que ahí hay claramente un tema que viene. Uh-huh. Y en esto, ¿por qué es un cuello de botella esto? Y bueno, creo que una de las cosas, a nosotros nos gusta hablar bastante de instituciones, creemos que no hay destinos preestablecibles, no hay culturas que están llamadas a que les vaya bien y ser prósperas, y otras que están llamadas a ser pobres. Creemos que las instituciones, que son las reglas claras de largo plazo que los países se dan, van forjando el camino, el desarrollo. Uh-huh. Y bueno, una de las instituciones que claramente nos está fallando, y es uno de los cuellos de botella que viene al caso a hablarlo esta semana, es el tema fiscal. Uno mira, bueno, acá en Chile se han dado una regla fiscal que está muy atada al cobre, que es su principal producto de exportación, pero claramente el comportamiento fiscal que tienen los gobiernos en Uruguay, y esto, salvo a Jorge Valle, no le caben excepciones a nadie, sí, es en el último año a abrir la canilla, aumentar el gasto mucho y dejarle al gobierno que viene adelante un déficit muy por encima de lo razonable. Uh-huh. Hay un tema de incentivos, claramente todos quieren ganar elecciones, sí, y es legítimo, es uno de los lindos problemas que nos trae la democracia, pero claramente el comportamiento fiscal que tenemos no es razonable y es uno de los cuellos de botella. Y esto no es ni izquierda ni derecha, desde el punto de en Suecia, en Dinamarca, países muy estatistas con un nivel de peso del Estado muy alto o del PBI, no tienen déficit fiscales altos. No tiene nada que ver el no tener déficit fiscal alto, lo que te permite es que no tener un estorbo en la senda de crecimiento, y ese crecimiento es el que te va a permitir tener más recursos para financiar un buen estado de bienestar, para financiar la educación, como todo lo hace recién, uh-huh, para priorizar la primera infancia, como todos sabemos que hay que priorizar, pero es justamente la sostenibilidad y crecimiento lo que a la larga da esos recursos. Uh-huh. Cuando nos apuramos y queremos aumentar muchísimo el gasto, muy por encima de lo que se está recaudando, estamos potenciando crisis cíclicas, porque las pocas certezas que tenemos en economía es que los ciclos terminan, ¿no? Uh-huh. Y que si viene un ciclo económico recesivo y te agarra con un déficit de 4, que es algo similar de lo que va a tener, tenés un problema grande. Uh-huh. Y ese que viene más al caso y estos días, claramente es uno de los cuellos de botella que tenemos en el Uruguay. Uh-huh. El comportamiento procíclico en materia económica y procíclico en cuanto al ciclo electoral que tienen los gobiernos.
Sí, es un elemento que no ha faltado en ningún gobierno. Hay un concepto que mencionabas ahí, interesante, que de repente nos permite ir profundizando en cuáles son otros de estos cuellos de botella que mencionaba, ¿no? Decimos, primero, una regla fiscal. Bueno, 10 años de crecimiento y, sin embargo, seguimos siendo el mismo país. ¿En qué no invertimos? ¿Cuáles son esos otros cuellos de botellas en los cuales nos faltó avanzar para que ese crecimiento se transformara en desarrollo?
Y a ver, no por reiterado deja de ser verdad, ¿no? La desigualdad educativa de Uruguay tiene un problema de educación que es conocido, pero tiene particularmente un problema de desigualdad educativa que es muy, muy grave a nivel mundial. O sea, que me acuerdo Ignacio Muncho de la Universidad de Montevideo, ha dicho alguna estimación en algún momento que daba que lo ponía Uruguay en los primeros lugares del mundo. Uruguay tiene un problema de desigualdad educativa que claramente es una de esas instituciones inclusivas que nos están faltando. El fracaso educativo en términos generales, en términos de finalización de secundaria, que es lo más claro, pero en muchos otros términos, también en términos de ingreso de universidad, en casi que lo miremos, es claramente otro de los puntos. Uh-huh. Otro de los puntos que nosotros visualizamos, y este año nos estamos centrando en profundizar desde el SED, es el tema de la fractura social. La cohesión social, le podemos poner distintos nombres, pero claramente en estos 10 años, a pesar de todo el dinero que hemos tenido, todas las familias que han visto mejorar su ingreso, el Estado que ha dispuesto una cantidad de recursos inéditas, la fractura social, casi que miremos como la miremos, ha empeorado. Y lo más fácil es mirarla en términos de criminalidad, que es una de las cosas que florece más rápido cuando las ciudades se van fracturando. Pero tenemos también, vos has manejado estas últimas semanas algunos números, pero en corto tenemos el triple de rapiñas hoy que en la crisis del 2002, sí. En la que el año 2003, a la salida de la crisis. Sí. Y ahí claramente hay un problema de convivencia social, hay un problema de una sociedad que cada vez se encuentra menos unos con otros, que cada vez los distintos sectores, las distintas partes de la ciudad de Montevideo se encuentran menos unas con otras. Sí. Y eso es un problema profundo porque nos va perdiendo, hay un tema más cultural y simbólico de dejar de compartir espacios, de dejar de compartir símbolos y sentirse como una sola cosa, pero hay una consecuencia lógica e inmediata que, bueno, que el aumento de la violencia y en particular de la criminalidad, no esto no va para poner a salvaguarda al Ministerio del Interior, que tendrá muchísimos efectos. Uh-huh. Pero es claro que más allá del rol de policial del Estado, hay ciertos fenómenos sociales que se han profundizado de una forma terrible, y uno pensaría que justamente en el momento hubo más dinero porque la pobreza, la indigencia, medida por consumo, medida por ingreso, medida monetariamente, ha bajado tremendamente, mide como será mida, esto no tiene una correspondencia. Y bueno, cuando uno busca otros indicadores que son sobre los que estamos trabajando, encuentra que hay algunas de estas otras cosas que no mejoraron o mejoraron muy poquito o incluso empeoraron. Uh-huh. Cuando uno mide la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, la evolución ha sido mucho más lenta. Cuando uno mira el tipo de empleos que se pueden acceder, más allá de si son formales o no, el tipo de empleo, la calidad del empleo, vemos que tenemos grandes sectores de la sociedad condenados a empleos de mala calidad y mal pagos y que no tienen ninguna posibilidad, atado al problema de la educación, real de dar el salto a mejorar su inserción laboral. Vemos distintas cosas que reivindican esto. El tema educativo, obviamente, hay un indicador que, bueno, que es el nivel educativo medio del hogar. Vemos que evolucionó muy lento y que la brecha de ese indicador, cuando estamos estudiando Montevideo dividido en zonas, la brecha de ese indicador, que es la cantidad de años de educación promedio del hogar, se fue ampliando en este periodo. Entonces vemos que hay cosas culturales que, no, que se escapan a lo monetario, se escapan a la capacidad de consumo, que claramente que tienen sentido y que sí confirman algunas de las cosas que vemos todos los días. El problema creemos que fue a veces creer que con lo monetario podemos ver todo, con el dinero solucionábamos todo, que si aumentaba la capacidad de consumo se iba a seguir solucionando todo lo demás, y lamentablemente es mucho más complejo. Ojalá se pudieran arreglar algunas cosas solo con dinero, pero claramente el dinero es necesario, pero se necesitan muchas otras cosas. Uh-huh. Se han visto en algunas otras ciudades mucho más complicadas que Montevideo, que Uruguay, como fue el caso de Medellín, fenómenos de fracturas sociales inmensas, y han iniciado caminos muy razonables. Bueno, el precandidato de la presidencia, Fajardo, que queda fuera de la segunda vuelta en Colombia por muy poquito, fue alcalde de Medellín y después fue gobernador de Antioquia, la provincia, el departamento, y Medellín ha tenido una transformación brutal y ha reducido su índice de criminalidad tremendamente. Entonces muestra que hay cosas para hacer, hay con obras públicas de calidad en barrios, en los barrios más carenciados, hay cosas que se han hecho. Es un camino muy complejo, muy escabroso, pero no es que hay que resignarse, ni mucho menos. A veces se escucha, bueno, esto es un fenómeno mundial, no hay nada para hacer, esto pasa. Mentira. Obviamente es un problema que ha aparecido en todo el mundo, pero hay quienes lo han solucionado de mejores y de peores formas. Uh-huh. Y bueno, y en ese tema de la fractura social, que también nosotros sentimos que en los últimos meses se ha puesto a la mesa, de no sé si fue a partir de que Daniel Martínez le envió una carta al presidente, después la carta de la iglesia, han empezado, el propio presidente Frente Amplio ha hablado del tema. Hasta hace un año, dos años, era complicado y no era unánime para nada de que la existencia de la fractura social que había empeorado. Se ponían los indicadores más típicos de pobreza e indigencia y claro, no cerraba. Eso estaba mucho mejor. Sí. Y creemos que ahora hay cierta acuerdo de que hay algunos problemas que han empeorado en términos sociales. Y bueno, ese acuerdo es lo primero para poder discutir el tema con madurez, ¿no?
Uh-huh. Sí, evidentemente que sí. Y de hecho lo vivimos a lo largo de estos años en el programa, Jaime, cuando uh-huh. al principio mencionábamos esa dicotomía. Después explicábamos que una cosa era pobreza, indigencia, y otra las personas en situación de calle. Pero después empezó a darse un fenómeno que era que no solo veíamos que no bajaba el número de gente en la calle, sino que empezó a aumentar, y a la vista empezó a aumentar. Y bueno, en parte tiene que ver con la carta que le escribe el intendente al presidente, ¿no? En zona de Montevideo, donde empezó a romper los ojos.
Esa carta quebró una resistencia y le permitió a mucha gente hablar del tema que antes temía, de bueno, no, yo digo esto y me dicen, bueno, te das cuenta que ahora hay mucho menos pobreza, mirá las estadísticas. Y ojo, no estoy diciendo que las estadísticas son falsas, las estadísticas, el INE es una institución muy respetable que hace buenas mediciones de todos confiamos, por suerte vivimos en un país donde podemos confiar en las estadísticas públicas. No se trata de eso.
No, se trata de que la pobreza va mucho más allá de lo monetario.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué otros déficits podemos tener o qué otros cuellos de botella? Por ejemplo, ahora que estás en Chile, acá hemos seguido con atención prácticamente...
Del
Mundial por suerte allá no, pero no, digo...
Por suerte para...
Para nosotros. Por ejemplo, ¿qué pendientes están de Argentina, no? Con todo esto que viene pasando con su economía. Acá miramos para Argentina, miramos para Brasil, la verdad que asusta. ¿Cómo ven las cosas en Chile, por ejemplo? Y a partir de ahí, ¿qué le falta a Uruguay en materia de inserción internacional?
Bien, ese sin duda es otro gran cuello de botella que tenemos. Y bueno, vos ves en Chile y lo que ves en ese sentido es una coherencia y una consistencia muy grande en cuanto al rumbo en el que camina, ¿no? Chile desde los 90, de los gobiernos de la concertación post-dictadura, que fin de los 90, que empezó a tomar un camino de apertura a partir de acuerdos, ha hecho una infinidad de acuerdos básicamente con casi cada país con lo que ha podido. Tú ves, ahora estamos mediando la vulnerabilidad comercial de algunos países, Uruguay, Argentina y Chile en el caso de Sudamérica, y tú ves que Chile tiene de sus 20 primeros mercados, tiene acuerdos comerciales con 19, y con el único que tiene es con Taiwán, que no puede tener porque implicaría romper sus relaciones con China por un tema político. Entonces, tú ves que Chile tiene un camino muy claro y que han cambiado de gobierno, recientemente asumió Piñera nuevamente, pero hay un camino bien claro hacia dónde quieren ir. Ajá. Y cuando uno habla de tener acuerdos, que parece que no tiene mayor significancia, uno habla de vender sin aranceles, lo cual permite varias cosas que no podemos cuando no con aranceles. Lo primero es no perder recursos, es que del total que paga el consumidor, bueno, el total nunca, ¿no? Pero no, el fisco local no se queda con una parte muy grande de los recursos que generan ese. También permite diversificarse, contrariamente a la creencia histórica de que hay que protegerse para diversificarse. Hoy en día hay bastante acuerdo en que eso no es así, de que cuando los productos de menor valor, de menores ventajas comparativas, logran acceder a mercados externos cuando no tienen que pagar aranceles. Y con aranceles seguiremos vendiendo carne, porque somos tan competitivos en Uruguay produciendo carne que podremos vender carne con aranceles. Lograr acuerdos nos va a permitir diversificarnos. Y luego otro que implica vender sin aranceles es tener más facilidad para entrar en cadenas globales de valor, ¿no? Esto es lo mismo, la lógica proteccionista para que las cosas se produzcan en mi país ya no corre más en el mundo. Las cadenas globales de valor básicamente lo que implican es que un producto se produce en muchos países, cada parte, cada mini componente, cada la materia prima, los servicios, el respaldo, los servicios postventa, todo se hace en un país distinto donde es más económico para la empresa hacerlo. Y esto nos puede parecer lindo, feo, bueno, malo, pero es como funciona y es como funciona para todos. Entonces, cuando tienes acuerdo de libre comercio, es mucho más fácil que entres en las cadenas globales de valor. Cuando en ese sentido tenemos un gran cuello de botella en Uruguay y el índice de vulnerabilidad comercial que estamos midiendo básicamente nos da que desde el 2006 al 2017 nos estancamos, tenemos la misma el mismo porcentaje de productos que entran pagando aranceles que hace 11 años y en el mientras tanto Chile avanzó tremendamente. Chile ya estaba en ese camino, a diferencia de Australia y Nueva Zelanda, que cuando en 2006, cuando ponemos el año base, no estaban aún en ese camino. Chile ya estaba, y Chile hoy en día tiene presenta de los países analizados el indicador más bajo, el informe lo vamos a publicar en a principios de julio, el informe completo, y claramente es una excepción a la región, ¿no? Nos comparamos con Argentina, en esto está Argentina está un poquitito peor que Uruguay, no mucho peor, pero es claramente un cuello de botella el no entender cómo se genera valor y cómo se comercia el valor hoy en el mundo y las dificultades adicionales que tienen que enfrentar nuestras empresas a la hora de querer crecer, de querer exportar. Acá claramente lo más triste para mí este cuello de botella es que hay bastante consenso en los actores políticos, en la ciudadanía, en las pocas encuestas que han aparecido de qué opinas sobre el TLC de Chile, incluso el TLC con otros países más que tienen otras implicancias, como puede ser con Estados Unidos, han dado algo favorable. O sea, parecería que esto no es un tema muy complejo, como si hay otros los cuellos de botella que implican una discusión social profunda con probablemente enfrentamientos complicados. En este tema, en realidad, no parece que haya nada muy complicado en términos de discusión política. Y también lo otro que hablando con una de las personas que estudia esto, como Nicolás Albertoni, que es quien que hemos trabajado en este tema, tú ves que ya el costo que Uruguay paga por abrir su economía, en buena medida ya ha pagado casi todo. Uruguay en los 90 con el Mercosur ya pagó buena parte del costo por abrirse y ya, es verdad que se perdieron puestos de trabajo, pero Uruguay ya le queda muy pocas cosas para proteger. Entonces creo que en este sentido tú mirás si están dadas todas las condiciones para atacar un camino distinto, pero bueno, todos sabemos que la coyuntura política particularísima de hoy, del plenario del partido de gobierno, de algunas cosas están trancando algo que hasta el propio canciller y presidente de la República parecen que están claro de que hay que tomar un rumbo distinto.
Sí, por ahora eso parece, como vos decías, más allá de lo que es, lo que podría ser la discusión general, que parecería más bien laudada, reducida a lo particular de un partido, y por ahora eso queda allí. Veremos, queda allí, con un TLC con Chile, ¿no? Imagínate el resto de la institución internacional.
El tema con Chile es simbólico, porque tenemos degradación arancelaria casi para todos los productos. Es un acuerdo que tiene muchísimo más simbólico que otra cosa. Y si esto se tranca, es un tema complicado. Porque no, si hay algo que hay bastante mayor, que para los países grandes hay que reconocer que hay algún tipo de discusión de si es necesario abrirse, si abrir, la apertura es una condición necesaria para el desarrollo. Y hay gente que te muestra casos históricos de ahí, bueno, Estados Unidos, del rol que tuvo el proteccionismo en otra economía, en una época que se producía de otra forma, no había cadenas globales de valor. Pero bueno, admitimos la discusión para países grandes. Para países chicos no hay mayor discusión, no hay casos de países chicos, bueno, salvo alguien que tenga petróleo, pero eso no es desarrollo tampoco.
Sí.
En el caso de los países chicos, de economías de escalas tan pequeñas, la apertura es la única opción hacia el desarrollo. Podemos abrirnos a las cosas mal, pero es bastante claro que sin una mayor apertura no vamos a encontrar restricciones muy rápido en nuestro techo.
Muy bien, Agustín, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Vale. Bueno, a la suerte, como siempre, Juan Miguel.
Un abrazo.
Bien, ¿eh?
Agustín, hasta luego. Desde Chile, Agustín Iturralde, director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, pasaba por esta hora de cierre. El Centro de Estudios para el Desarrollo está trabajando justamente con Nicolás y Albertoni en un indicador que permita evaluar la inserción internacional. Y van a tenerlo pronto para dentro de algunas semanas, así que probablemente vuelvan a estar acá con nosotros.